el micro de todos los lunes, pero repito que en el medio de los memes y demás se nos puede llegar a perder que se van instalando ciertas discusiones frente a la tele abierta, con millones de televidentes del otro lado, que ya no son discusiones de redes sociales o de un titular, sino que es otro el público. Y digo, por eso me parece tan preocupante que se tiren de manera tan suelta, ¿no? Para la gente que quizás no había escuchado hasta acá nada en torno a eso y que recién ayer se enteró. 10:47 de la mañana. Vamos a charlar acerca, como lo hacemos todos los lunes, en el micro de la Dirección Provincial de Educación Técnica, acerca de lo que tiene que ver con el área de formación profesional, de la que venimos charlando un poco de proyectos particulares. Pero ahora vamos a hablar un poco más del trabajo en general, del área. Para charlar al respecto nos atiende muy amablemente en la mañana de hoy el coordinador de formación profesional de la Dirección de Técnica, Claudio Herrera. Claudio, buen día. ¿Cómo te va? Belén y Diego, te saludamos.
Hola Belén, buen día. Hola Diego. Saludo a toda la audiencia de Radio Nacional.
Muchas gracias por estos minutos para la radio. Bueno, para charlar un poquitito, para que nos cuentes en este caso cómo vienen trabajando, cómo han trabajado en los últimos años. Incluso mira lo que pensaba, si querés recordarle a la gente en qué consisten los proyectos de formación profesional, porque venimos charlando como en particular con algunas instituciones, escuelas que tienen algunos proyectos abiertos, pero estaría bueno también hablar de, bueno, cómo es como política pública, ¿no? Encarar este tipo de cuestiones.
Bueno, a grandes rasgos, el Ministerio de Educación tiene 147 instituciones en toda la provincia que tienen formación profesional. La formación profesional está destinado a la formación para el trabajo, o sea que se encarga, digamos, de dar cursos de capacitación y formación profesional a personas que se quieren insertar al mundo del trabajo con una capacitación previa y tener, digamos, mejores oportunidades. Ese es el objetivo. Dentro del Ministerio de Educación, lo que hacemos es dar una formación de calidad integral. Bueno, nos diferenciamos de muchas capacitaciones, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, que solamente capacitan en el hacer y no dejan de lado algunas otras cuestiones, por ejemplo, las cuestiones de derechos que tienen los trabajadores, derechos y obligaciones, obviamente, derechos de los empleadores. Nosotros, digamos, tratamos de capacitar e instruir a personas para que se puedan desarrollar lo mejor posible en el mundo del trabajo.
Pensando también un poco en que nuestra provincia, y lo hemos charlado mucho en estos micros, incluso lo hablamos cuando hablamos también con distintos sectores productivos, nuestra provincia es una provincia que es muy diversa, ¿no? En términos de las posibilidades que hay después en el mercado laboral, por ejemplo, para quien sale de una escuela técnica, incluso con algunas cosas que se han incorporado en los últimos años, el tendido de fibra óptica, hemos charlado con chicos que hacen satélites y radares, evidentemente hay un potencial enorme en la provincia como para, una vez salido uno de una escuela técnica o de alguna carrera técnica, trabajar en un montón de sectores distintos y diversos, ¿no?
Mira, muy interesante tu pregunta, Belén, porque dentro de la formación profesional está la formación continua. Yo te hablaba de capacitaciones para personas que no tienen, a lo mejor, el secundario terminado, o tienen un secundario que no es una terminalidad técnica, si se pueden capacitar en un saber, digamos, específico. Pero también nos encargamos de la formación continua. Esto quiere decir que aquellos chicos, personas que hayan terminado su secundaria, pueden capacitarse en algún tema específico. Por ejemplo, como vos estabas diciendo, el tendido de fibras ópticas, o más que... por ejemplo, los maestros mayores de obra se capacitan en hormigón armado. Claro. Es una, digamos, un saber específico que se dedican, digamos, a esa área dentro, digamos, de la construcción. Y así con todas las especialidades. Y podemos nombrar muchas, digamos, los técnicos electromecánicos también se capacitan por ejemplo, en programación y estamos para eso, para, digamos, el post-egreso también.
Podría preguntarle si tiene más o menos alguna idea en la cabeza de cuando llegaron hace 4 o 5 años a la gestión, qué es lo que ustedes veían respecto a la educación técnica en distintos puntos de la provincia y hoy están viendo que ha habido avances significativos, que se han incrementado las matrículas, que ven ustedes que chicos y chicas que quizás hace un par de años atrás no lo tenían como opción, hoy han acrecentado la necesidad y la posibilidad de estar en escuelas técnicas de distintos puntos de la provincia.
Voy a diferenciar dos cuestiones fundamentales dentro del área.
A ver.
Cuando nosotros ingresamos a la gestión, observamos que la formación profesional, la llamaba no formal, educación no formal. Dentro de esa no formalidad estaba un desorden muy grande y sigue estando todavía y estamos tratando de corregirlo. ¿Esto qué quiere decir? Que somos docentes, pero no estamos adecuados a la reglamentación vigente que es el 3029. Nosotros somos idóneos. Idóneos quiere decir que no tienen una formación docente específica, sino que tenemos formación para enseñar el saber hacer. Estamos, digamos, como desencajados dentro de la normativa. Y lo que hicimos ahora es poner un reglamento específico, poner en discusión con los gremios, un reglamento específico que nos regule, nos ordene y, digamos, los compañeros docentes puedan tener la posibilidad de titularizar y trasladar como corresponde. Eso es una cuestión fundamental para poder seguir adelante con el ordenamiento y las capacitaciones bien, digamos, formadas, específicas y dar, digamos, una oferta muchísimo mejor que la que estamos dando en este momento. Sin orden no podemos tener una educación de máxima calidad, aunque lo estamos intentando, obviamente.
Hay una, mira, pensaba un poco que tiene que ver hasta con un eje de la discusión de anoche del debate, ¿no? Que era en este caso el trabajo, la producción. Digo, es interesante un poco lo que vos adelantabas de también qué difícil que el estudiante se piense como trabajador, ¿no? Digo, es una discusión que no sé qué pasa con otros ámbitos. Sé que en el periodismo nos cuesta mucho a veces, pero también pensar un poco en eso, ¿no? En cuáles van a ser sus derechos, sus obligaciones. Digo, ¿hay una suerte de formación en torno a eso también?
Siempre. Nosotros en educación, digamos, profesional, siempre damos la transversalidad que sería todo lo que sea en cuestión de seguridad y higiene para los trabajadores, los derechos y obligaciones que tienen. Esos son ejes transversales que siempre los trabajamos en todas las capacitaciones. Los egresados dentro de la función tienen que seguir con una formación íntegra y de calidad para que se puedan defender, obviamente, y tener un trabajo de calidad. Ahí apuntamos. Y también las empresas requieren de esto. Requieren, digamos, que el operario que van a llegar a tomar esté bien formado en todos los aspectos, porque es difícil también instruir a un operario en todo lo que sea cuestiones de seguridad y higiene. Se reducen los accidentes cuando ya vienen formados, y digamos, eso hace a la calidad y a la diferencia, digamos, de otros cursos que tienen, digamos, formación profesional, que en realidad es mal llamado, son capacitaciones laborales.
Claro.
Una formación profesional lleva mucho tiempo, lleva más de 400 horas reloj de formación, o sea que es un trabajo muy, muy grande el que hacemos nosotros y con docentes muy comprometidos.
Pensaba, y por último ya agradeciéndote porque nos corren las noticias, pero digo, qué interesante pensar esto también en términos de que exceda quizás a una gestión, ¿no? Que se transforme en una política de Estado. Y lo digo también porque pensaba en esas trayectorias educativas que alguien, no sé, alguien ingresa a una escuela técnica en su primer año y en el medio quizás van a pasar 1, 2, 3 gestiones distintas en términos políticos. Qué importante que esto empiece a ser una cuestión de Estado directamente, ¿no?
Y es fundamental, Belén, que sea una cuestión de Estado. Es fundamental porque ahora nosotros gestionamos una capacitación de gasista, usted lo tiene cerquita ahí, en San José del Rincón, y nosotros no llegamos a formarlo completamente, nos termina el mandato ahora el 10 de diciembre. Esperemos que que la gestión que venga lo continúe, lo continúe, porque es realmente necesario para el, para la sociedad de San José del Rincón, así como he puesto otro gasista en Tostado, en Venado Tuerto. O sea que tiene que ser una cuestión de Estado, no tiene que ser, no tiene que ser mezquindades políticas en este sentido para poder, digamos, solucionar la, la, la necesidad de la sociedad.
Muchísimas gracias por estos minutos para la Radio Pública, por contarnos un poco más del trabajo que están haciendo ahí. Un saludo para todos y para todas. Gracias.
Gracias a vos. Hasta luego.
Charlábamos con Claudio Herrera, coordinador de formación profesional de la Dirección de Técnica. Hablamos sobre la actualidad y avances durante la gestión en formación profesional. Bueno, veníamos charlando como muy en específico algunos proyectos, pero estaba bueno hablar con alguien que tuviera una mirada un poquito más integral sobre esto, ¿no? 10:57 de la mañana y seguimos ahora en Nacionalmente.
Federalismo Nacional, la radio pública.